Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al cierre de temporada de Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Sí, has escuchado bien, has oído bien. Llegamos con la maleta cargada para el último capítulo de esta temporada. Vamos a empezar escuchando a Pablo Laso, al técnico campeón del Real Madrid, un Pablo Laso que ha pasado por la COPE, por el partido de las 12 después de conquistar la Liga contra el Barça. Y también vamos a escuchar a Xavi Pascual después de un fin de etapa. Ya no es entrenador del Barcelona. Este va a ser el primer gran argumento del programa, Real Madrid-Barça, Barça-Real Madrid, y el segundo, España, nuestra selección. Diseccionamos la lista de Sergio Scariolo, escuchamos al seleccionador y también a los hermanos Gasol, a Pau y a Marc. Y después, la actualidad de la NBA con el futuro, por ejemplo, de tres españoles, de Pau Gasol, de Ricky Rubio y de José Manuel Calderón. Vamos a diseccionar el draft de 2016... y más historias que os vamos a explicar durante aproximadamente una hora de baloncesto. Showtime, capítulo 244, con Marc Paires en la sala de máquinas y con la música durante todo el programa de los norteamericanos Five O'Clock Heroes.
En el capítulo anterior.
Es lo más grande que he visto nunca en esta ciudad en 7 años. El deporte está por encima de todo, sobre todo el fútbol americano es el número uno. Pero, como te he dicho antes, el público aquí apoya todos sus deportes y lo viven con mucha, mucha, mucha pasión. La verdad es que ganar un título así, la gente está muy agradecida. Parece que su vida sea el deporte. Poder dar tanta alegría para nosotros es muy importante como equipo y como organización.
Tened en cuenta que ha sido 52 años de sequía, para no solamente para los Cavaliers, que no habían ganado nunca, sino para cualquier equipo profesional de la ciudad de Cleveland. Ahora, en términos de baloncesto, por cierto, se queda como heredera, si Rubén no me corrige, Milwaukee, que ganó el último título de la NBA en 1971.
Sí.
Creo que Stephen Curry es el mejor tirador de todos los tiempos, o lo será cuando se retire. Tal vez no es el mejor anotador, pero sí el mejor tirador. LeBron James es uno de los mejores jugadores de la historia. Aporta mucho pasando, reboteando y anotando. Son dos jugadores muy especiales, posiblemente los MVPs de la liga. Curry y LeBron son jugadores de equipo y no te puedes equivocar cuando juegas con ellos.
Probablemente ha llegado el momento de que colgase la camiseta del Barça y renunciara a la selección de Río. Eso sería hacerse un favor a él y un favor a la selección. Que no va a pasar, pero debería pasar, quizá.
Showtime.
Nos llevamos una liga que ha costado mucho.
Bueno, el echarle cojones muchas veces es, parece que es tirarse a por los balones y la gente, bueno, cuando vemos otros deportes, a mí me pasa, ¿no? Échale cojones, bueno, eso está muy bien, pero ¿qué es echarle cojones?
Los cojones que he mentado antes vayan un poco a que el equipo ha sido capaz de, durante, para mí, toda la temporada, no solamente en este final, de haber sabido superarse durante todo el año a una temporada en la que nos ha pasado de todo, con lesiones, bueno, situaciones de canastas en los últimos segundos. Bueno, nos han ido pasando muchas cosas en una temporada complicada, pero el equipo ha sido capaz siempre de mantener el foco y bueno, esta vez los cojones van un poco por ahí. A ver, yo creo que cuando yo llegué hace 5 años, lo que sí tenía claro es que, bueno, que el Real Madrid baloncesto tenía que ser algo reconocible, algo que había sido y que por lo que sea ahora no lo era cuando yo llegué. Y esto va más allá de los títulos, que obviamente han venido y ese dato pues queda ahí y habla de que las cosas están bien hechas porque ves los títulos. Para mí lo más importante de igual de estos 5 años ha sido que el día del Fenerbahce, después de haber perdido, toda la gente, todo el pabellón nos aplaudió. Eso significa
que por encima del resultado la gente valora tu esfuerzo, tu trabajo, lo que transmites, lo que eres como equipo, y yo creo que el Madrid se merecía eso. Yo creo que lo bueno que tiene el Real Madrid es la exigencia, y si no eres capaz de aceptarla, pues estás jodido.
Empezamos a caminar por la actualidad de la Liga Endesa y por la actualidad, que hay mucha, del Barcelona y del Real Madrid, cuando no ha pasado, bueno, pues ni una semana del título del conjunto blanco. Saludamos primero al equipo, mantenemos las buenas formas. Miguel Ángel Paniagua, profesor, hola.
Hola.
Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas, la dama de Showtime, hay gente que lo recrimina que no lo digamos.
Última vez, antes del cierre veraniego, va a decir buenas noches, o tardes, o días, o lo que sea.
Cuando queráis, ya sabéis que
no,
Showtime
no, si vamos
se escucha...
a cerrar el chiringuito.
¿Cuándo?
Hemos decidido acabar
queráis?
Con el director y entonces acabamos con el director, se acaba el
una
programa.
Una propuesta y un intento que temporada nos proponemos como un reto. Parrita, Rubén Parra, hola.
Hola, señor, ¿cómo estamos?
Yo no soy señor ni en mi casa. Bien.
Y... muerto el perro, se acabó la radio.
Bueno, hala, venga. José Luis Gil, el único digno de este programa, aparte del profesor. Hola.
Pero entonces volveremos la temporada que viene, ¿no? O... porque la temporada que viene promete emociones fuertes.
Sí, a ver.
Hombre.
Está la liga revuelta, sí.
Saruna Jessica en el banquillo del Barça.
Tenemos que someterlo a otra votación.
El Real Madrid.
Y ya para diciembre decidimos.
El Real Madrid post-Chacho.
Ha estado bien aquí.
Lo del Chacho, ¿tiene remedio?
No. Bueno, es que estáis presuponiendo cosas, yo creo.
Oye, una cosa, dejadme que... ¿Por qué os desordenáis todo?
Porque si tuviéramos esto fuera, ordenado, no sería Showtime.
A ver, ni que fuera novedad. Oye, una cosa, sería un programa serio. Y
que
no,
hemos escuchado a Pablo Laso, al técnico del Real Madrid. Los protagonistas hablan en COPE, declaraciones al partido de las 12, justo después de proclamarse campeón.
Nunca pensé que
pondría tercera liga del Real Madrid.
En mi perfil de WhatsApp una foto de Trayton Kings.
Décimo segundo título de la era Laso en 5 temporadas. A ver, que hay muchas preguntas. Alguna ya ha puesto sobre la mesa José Luis Gil. Pilar, si Laso no hubiese ganado la liga, ¿seguiría como técnico del Real Madrid?
Gran pregunta. Ahora ya no lo sabremos.
Gran ahora respuesta, no. David. Sí, señor.
No ha trascendido nada de ese momento íntimo Laso-Xavi Pascual en los vestuarios del Palacio.
Hombre, vamos a ver. En ese extracto de un minuto que acaban de escuchar los oyentes no está, pero le preguntamos precisamente por ese momento. Él habla del respeto que le tiene a Xavi Pascual desde el punto de vista ya no solo profesional, sino también personal, porque evidentemente, como digo yo, entre bomberos no se pisa la manguera, porque los dos viven y han vivido situaciones muy similares. El estar permanentemente, por ser los técnicos de Real Madrid y Barça, en la palestra, porque en muchas ocasiones los títulos o no conseguirlos ni te salvan el culo tampoco, y desde luego pasar por muchas dificultades y también sus alegrías, claro que sí, porque cada uno lleva lo suyo, pero bueno, se tienen mucho respeto y cariño entre los dos.
Es comprensible porque son vidas especulares.
Xavi, siento que hayas sido tú, pero si no hubieras sido tú, posiblemente me hubiera tocado a mí.
Eres un poeta, Gil. Ligas especulares, ligas similares, porque bueno, si no gana uno, gana el otro, claro.
No, ligas especulares me refiero a que los dos se pueden mirar en el otro perfectamente. A la hora de ganar y a la hora de perder. Han ganado todos los títulos que ha ganado el Madrid, los ha ganado el Barça, y todos los que ha ganado el Barça los ha ganado el Madrid, yo creo.
Tiene un poquito de trampa porque habitualmente, excepto algún outsider como Baskonia o Unicaja, normalmente siempre...
No, pero me refiero en el caso...
No son vidas paralelas tampoco, ya. Porque...
Claro, no es paralelo, pero sí es especular, porque Laso y Pascual se pueden mirar el uno y el otro perfectamente, porque ambos saben cuándo ha ganado la Liga el otro, cómo se ha quedado él, las dudas, el tal... Cuando uno ha ganado la Euroliga, qué ha sucedido con el otro, cuando uno se ha pegado el batacazo en la Euroliga y el otro ha llegado muy lejos... Yo creo que es una situación... que el uno con el otro se entienden perfectamente y que, digamos lo que digamos, son dos de los técnicos mejores que han tenido tanto Madrid como Barça en la historia de ambos clubes. Ya a nivel resultados se los tienes, los 8 años de Xavi, lo que te han dejado, y los 5 que lleva Laso, y a ver cómo acaba el tema. Laso, por cierto, que ganaron 3-1 la final, que podrían haber ganado 3-0 perfectamente si le da por pedir un tiempo muerto o por hacer una faltita.
También es cierto, con aquella última jugada en el primer partido en el Palau, con la canasta de Perperoglu.
Espera que voy a mandar a un clínica Rubén Parra.
Bueno, a ver,
eso
profe,
me lo dijo a mí un señor entrenador campeón del mundo.
¿Te respondió
eso?
Un día
le pregunté, sí, concretamente. Y además, a día de hoy nos reímos y mucho de aquella historia. Era un partido Estudiantes Unicaja. Sergio Escariolo era entrenador de Unicaja. Pepo Hernández, entrenador de Estudiantes. No hace falta... Y anota Unicaja. Entonces llego yo y le pregunto a Pepu, Pepu, ¿no te has planteado hacer una falta, quedarte con la última posesión? Y me dijo, ven bonita que te voy a mandar a un clinic.
Hala, ¿has visto? Bueno.
Dicho lo cual, ya sabéis que yo con Pepu Hernández me llevo maravillosamente bien. Y sí, pero bueno, como digo yo por eso siempre, teorías y entrenadores, entrenadores y teorías. Cada uno decidiría una cosa diferente en situaciones así.
Bueno, de momento la historia se escribe con que el Real Madrid, perdiendo ese primer partido, remonta, le gana 3 al Barça y se lleva a la Liga. Un Real Madrid, profe, que yo creo que es el fiel reflejo de lo que significa un proyecto aplicado al mundo del deporte y del baloncesto en este caso, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, aprendiendo de errores también, con zozobras en el propio proyecto que ahora saludamos con mucho cariño como proyecto ganador, pero también ha tenido sus zozobras y el propio entrenador Pablo Laso, que ahora está en el Olimpo, pues hubo momentos en que estuvo virtualmente fuera. Pero de eso se trata, ¿no? Los proyectos se van solidificando. Obviamente las victorias ayudan mucho, pero sí da la sensación de que el Real Madrid tiene el proyecto más sólido y más adelantado que el Barcelona en estos, sobre todo en los dos últimos años.
Y en ese sentido, Pilar, el Madrid que ya ha hecho los deberes, ¿no? ¿Es seguro que llega Otelo Hunter? Vamos a ver, hay que hacerte muchas preguntas. ¿Le van a acompañar Vázquez y Víctor Claver? ¿Y qué va a pasar con el Chacho?
El primero sí, el segundo no.
O sea, Vázquez sí,
Claver
no.
Muy difícil, muy difícil, muy difícil, porque Valencia Vázquez, por sus derechos, le ha pedido al Real Madrid entre 3 y 5 millones de euros. Y ya os digo que el Madrid no va a pagar ese dinero.
¿Cuánto has
no
dicho?
Lo va a pagar. Entre 3 y 5 millones
a mí
de euros.
A mí ayer me dijeron 4 y medio,
No. Y ya os digo que el Madrid no va a pagar ese dinero.
Que Regeta crea escuela.
Sí. No, a mí la lectura, con todos los respetos al Valencia Basket, que yo entiendo, tiene los derechos, no confundamos con el derecho de tanteo. El derecho de tanteo ya lo ejerció la temporada pasada. Lo que tiene ahora son los derechos. Yo entiendo que las relaciones Real Madrid-Valencia Basket, pues a lo mejor no son todo lo buenas. Entiendo que Valencia Basket no le va a servir en bandeja el fichaje de un hombre que puede ser muy importante en la Liga Española, que podría ser muy importante en la Liga Española, y que al fin y al cabo compiten en buenos tramos de la temporada por lo mismo, ¿vale? Yo lo entiendo. Ahora, lo que no entiendo es, con perdón, porque voy a soltar una palabrota, que quieras putear a Víctor Claver. No lo entiendo, o sea, yo no lo entiendo, porque Víctor no quiere jugar en Valencia. ¿No? Porque si hubiera querido, esas opciones las ha tenido anteriormente. Y decidió irse a Krasnodar, y el año pasado se queda sin la oferta a Baskonia, y volvieron a por él cuando termina la temporada en Krasnodar. Es verdad que estaba un poquito chunguillo físicamente y decide descansar. Me parece, a ver, oye, igual me estoy excediendo, pero me parece que hay señales que te vienen a indicar que si Víctor hubiera querido volver a Valencia Basket, lo podía haber hecho y lo hubiera hecho.
Yo creo que es un posicionamiento lógico normal de Valencia.
Sí, sí, sí.
Pedir el oro y el moro y en algún momento encontrarse. O sea, siempre con la expectativa de terminar encontrándose. Pero empezar muy arriba la puja para llevarte lo máximo posible.
Pero yo creo que siempre se han llevado bien. Yo creo que siempre ha habido una muy buena relación entre ambas partes, entre Víctor y el Valencia Basket. Entonces, bueno, pues quizá también tiene que asumir, oye, pues que los deseos del jugador son otros. No lo sé, igual... Lo que yo te digo, no lo sé, tampoco lo entiendo. No me parece que a día de hoy, en el mercado español, sinceramente, se deban de pagar entre 3 y 5 millones de euros por los derechos de un jugador. Bueno. Me parece sobredimensionado. Vamos, yo no estoy en el mundo de los agentes, me parece una burrada de dinero.
Yo no te diría en el mercado español, yo te diría en cualquier mercado que no sea la NBA. Y en la NBA no se pagan derechos de jugador, quiero decir.
Bueno, quedaros con esta información. Otelo Hunter, sí. Fran Vázquez, sí. Víctor Claver, muchos interrogantes.
Complicado.
Y a ver, el madridismo y Gil, que están preocupados lo del Chacho.
Me parece mucho más preocupante lo del base que lo de la pintura. Y mira lo que he llegado a decir esta temporada de la pintura del Madrid.
Bueno, yo creo que con el caso de Sergio Rodríguez hay que esperar, ¿eh? Yo creo. No estoy aquí para contradecir información de ningún compañero de ningún medio, pero yo creo que hay una fecha importante que es el viernes, que es cuando se abre el mercado de agentes libres en la NBA. Vamos a ver si efectivamente aparece una oferta consistente que, echando cuentas y teniendo en cuenta que le quedan 2 años de contrato en el Real Madrid, que, recordemos la semana pasada cuando gana el título, dice Sergio Rodríguez muy claro, me quedan 2 años de contrato y no me planteo otra cosa. Y luego, como digo, si llega esa oferta de la NBA, vamos a ponerle ceros y si realmente le compensaría, primero, porque te quede dinero limpio y segundo, para pagar el Real Madrid. Y que el Real Madrid, como ya te digo yo, que gratis no te vas a ir.
Y tercero, que te
compense. Por eso digo, yo tengo que verlo, ¿eh? Yo eso lo tengo que ver.
Porque Billy sí lo damos por hecho que se va, ¿no?
Billy, yo creo que
dijo su agente que sí, que sí, se iba a los Knicks.
Pero tiene ofertas también de aquí, ¿eh? Tiene un par de ofertas de aquí, entonces, bueno.
Yo es que digo una cosa, ¿no? A mí no me parece una
mala
opción.
Yo de blanco no lo veo, de blanco no.
Yo sí, de blanco gran manzana.
Bueno, o sea, sí, quiero decirte, pero quiero decir, de blanco en España no.
Si se va Noah, por ejemplo, si terminan los Knicks fichando a Noah, yo creo que Billy con Noah puede crecer muchísimo y como pivote de refresco para Jackie Noah me parece un fichaje más que interesante para los de Phil Jackson. Pero bueno, veremos a ver.
Y luego quedan más cosas que resolver en el Real Madrid. Se lleva ya tiempo negociando con el Chapu, que yo creo que es una de las prioridades de Pablo Lasso. Y hay veces que las imágenes dicen mucho.
¿Por qué será?
Porque será, efectivamente. yo creo que Chapu puede seguir un año más, si se rebaja la ficha. Y estamos en las horas clave de la decisión de Gustavo Ayón, que yo creo que ese es el mayor quebradero de cabeza que ahora mismo tiene el Real Madrid, que es Gustavo Ayón. Yo creo que se quedará, creo, ¿eh? Pero, en fin.
Vale, no está mal, ¿eh? Nochoni, Hunter, Ayón, Chacho, Billy, Vázquez, Claver. Dejadme que pregunte al profe por lo del Chacho y si él sabe si va a hacer ese camino de vuelta, porque ya estuvo, recordémoslo, en la NBA. Profe.
Con toda probabilidad.
Los silencios en la radio dicen mucho, ¿verdad? Bueno,
una pregunta, una respuesta. Oye, con toda probabilidad son 3 palabras.
No, si es que no hace falta decir nada más. ¿Y de quién
el
viene?
El profe podría haberla hecho en 2, pero bueno, con 3.
Venga, así está el Madrid. Vamos con el Barça, que hay más trabajo. Barcelona, la era Pascual, la era Xavi Pascual, que recuerdo empezó en febrero de 2008, cuando tomó el relevo de Dusko Ivanovic, se acaba, se cierra y lo hace con 12 títulos, una Euroliga, 4 ligas, 3 Copas del Rey y 4 Supercopas. Así se ha despedido del Palau y de los aficionados culés Xavi Pascual.
Solo desear la mejor de las suertes al nuevo proyecto, al nuevo entrenador que venga y pedir algo que siempre es difícil, que es paciencia. Paciencia para todo, para lo que el club decida que se haga, porque nada es fácil, y menos en el inicio.
Es, sin duda, una de las etapas más importantes de la historia del baloncesto del Fútbol Club Barcelona. Profe, pasando página, porque lo ha hecho el club, lo ha hecho él, agradeciendo todo lo que ha vivido, ¿te gusta Sarunas y Asiekevicius como recambio de Pascual?
Sí, yo creo que es un fichaje muy interesante, una vez que el tema de Xavi Pascual ya es irreversible, pues me parece un fichaje muy interesante en cuanto a que primero conoce el club, es un entrenador todavía no con mucha experiencia pero sí era un jugador que ya en su época de camiseta de tirantes era un entrenador en el campo con una inteligencia baloncestística de altísimo nivel y por lo tanto pues cabe esperar que su adaptación al Fútbol Club Barcelona y a lo que es el club sea relativamente sencilla y luego pues bueno, la presión que va a tener es que el Real Madrid le saca bastante ventaja ahora mismo a día de hoy, pero también tenemos que tener en cuenta que el Fútbol Club Barcelona tiene poder adquisitivo para corregir esa distancia lo más posible de la manera en que lo hacen los equipos ricos, que es comprando buenos jugadores e intentando que eso funcione. Si algo nos ha demostrado, sobre todo el último bienio de Xavi Pascual, es que no siempre comprar muy buenos jugadores significa construir un buen equipo, ¿no? Pero si el Barcelona ficha con el poder adquisitivo que tiene, con el poder de fuego que tiene, y ficha bien, en el sentido de que estructuran bien el equipo y juegan con arreglo a los parámetros que proyecte su entrenador, pues yo creo que el Barcelona, que ya este año en mayor o menor medida ha competido en todo, pues podrá competirle al Real Madrid. Y creo que el Barcelona, además, el primer gran fichaje que puede hacer es la marcha de Sergio Rodríguez. Eso no hay que olvidarlo tampoco. Es decir, si Sergio acaba yéndose, como es más que probable, pues para el Barcelona es un alivio, lógicamente.
Claro, lo que pasa es que esa tarea de reconstrucción va a ser muy laboriosa, porque quiero recordar que en el Barça solo tres jugadores, que son Arroyo, Dolman y Dorsey, acaban contrato este 30 de junio de 2016. Pilar, más sobre el Barça, ¿tú qué pones en un lado y en otro de la balanza de Pascual? ¿En el debe de Pascual y en los méritos y reconocimientos?
En méritos y reconocimientos muchísimos, muchos, muchos. Es verdad que probablemente la gente, porque la memoria es así, piensa en estos dos últimos años. Pero tú plantéate que, por ejemplo, en las competiciones nacionales ha jugado 22 títulos de 25 posibles. Si lo piensas, es que prácticamente, quitados tres momentos puntualitos en 8 años, ha jugado todos los títulos. Pero es verdad que la gente, como digo, insisto, la memoria a veces no va mucho más allá de un presente inmediato, y a la gente le quedan estos dos últimos años que han sido especialmente complicados para él, porque además ha coincidido con la mejor versión posible del Real Madrid. Porque además entre estos dos siempre ya no solo es lo que tú hagas, sino en comparación con tu eterno rival. Yo creo que Xavi llega en 2008 en una situación muy complicada. Hace ganar al Barça, no nos olvidemos, una Euroliga, que me parece muy, muy complicado de ganar, y a las pruebas me remito, es decir, cómo no repiten los campeones de Europa en la Euroliga los últimos 15 años. Quizá yo, por poner en el debe, aunque eso es una cosa muy, muy particular, y yo lo respeto, pero en contraposición un poco con Pablo Laso, Pablo ha tenido un perfil público pues muy al alcance de todos, muy natural, muy normal, muy de andar por casa, como aquel que dice. Y sin embargo, yo creo que Xavi Pascual no deja de ser el gran desconocido. Yo creo que quizá en eso, bueno, pues, no, hombre, no te voy a decir que se vendiera mejor, porque no es esa exactamente la palabra, ¿no? Pero yo creo que para muchos ha pasado a ser un gran desconocido, insisto. La memoria es muy frágil, y yo creo que por encima de que eches a un entrenador o no, de que le rescindas el contrato, como ha pasado con Xavi Pascual, lo dije la semana pasada, el problema del Barça no es Xavi Pascual, el problema del Barça es la estructura entera. Es decir, hoy, por ejemplo, no sé si era Joan Bladé o Albert Soler el que decía que tienen que redefinir el modelo. Pues redefinir el modelo significa de arriba a abajo. Entonces, bueno, yo le tengo un gran respeto, le tengo mucha admiración a Xavi Pascual, y yo creo que debería de ser así. Y a partir de ahora, bueno, pues no sé si se tomará un año sabático, si decidirá entrenar y dónde, pero yo creo que los éxitos que ha cosechado en el Barça, con muy buenas plantillas, es verdad, porque yo hoy veía 2 minutos y pico de resumen de los 8 años de Xavi Pascual en el Barça, y claro, flipaba la cantidad de jugadores y tan distintos que ha podido llegar a tener, ¿no? Y conseguir el éxito, como digo, en tantos años. Entonces, bueno, espero que nos lo encontremos pronto en algún otro sitio.
Vamos a ver, a mí, Parra, ahora mismo, y veremos cómo de alargada es la sombra de Xavi Pascual en el Barcelona, se me hace difícil creer que esta reconstrucción vaya a ser muy rápida, por todo lo que tiene que hacer el Barça. Manager, entrenador, jugadores.
No sé, lo mismo lo fían todo una guardiolada. Ponemos a Saras aquí, recién retirado, como el que dice, con muy poca experiencia en los banquillos, y que nos haga un Guardiola y que nos gane aquí la intemerata de títulos. A mí me parece muy complicado, sobre todo porque que está enfrente tiene la fortuna de que hasta cuando hace mal las cosas le salen bien. Este año el Madrid ha hecho algún fichaje que no le ha salido como debiera, y con todo y con eso ha ganado la Liga y la Copa. O sea, el problema del Barcelona siempre es que es lo mismo que decíamos antes de Pablo y de Xavi, que cuanto mejor está tu rival, peor estás tú, y menos margen de maniobra tienes para hacer pruebas o para hacer paciencia cero. O sea, Xavi Pascual ha dicho en su despedida: yo lo que pido es paciencia. ¿Qué tal? Paciencia en el Barcelona, en el Madrid, ¿estamos locos? Eso no existe.
Imposible.
Complicado, muy complicado, sobre todo por eso, porque el Madrid es el Madrid más sólido en este último lustro, pues posiblemente en los últimos 30 años.
Vamos a ver. Yo, sobre todo, remarcaría en negrita lo que ha dicho el profe. Si definitivamente el Chacho sale del Madrid, por ahí empieza el rearme del Barça. Yo le doy vueltas y no
yo,
veo...
A mí es que pensar en el rearme del Barça, pensando en una salida del Madrid, me parece un argumento
muy
triste.
Sí, porque no veo un recambio para el Chacho, Pilar.
Ya,
es que no le veo recambio.
Campacho, ¿no?
Insisto,
no le veo recambio.
No, pero es que, insisto, la reconstrucción del Barça basada en la salida de Sergio Rodríguez del Real Madrid es un argumento muy cutre.
Es un principio.
No, señor. Y si alguien piensa en el Barça en hacerlo así porque el rival se pueda debilitar un poco, estáis equivocados. El Barça lo que tiene que hacer, a mi juicio, en mi opinión, es reconstruirse de arriba a abajo.
Sí, decidir también.
¿A qué quiere jugar? Para empezar. Saber quién va a ser su director deportivo, quién va a tomar las decisiones y las responsabilidades, rearmar la cantera. Es que es de arriba a abajo. Y eso, con todos los respetos, señor José Luis Gil, no tiene nada que ver con la salida de Sergio Rodríguez. Porque el Real Madrid puede encontrar un base que sustituya a Sergio Rodríguez aquí paz y mañana gloria.
Voy a poner un paralelismo muy feo. No es lo mismo, o no era lo mismo, jugar contra el Barça de fútbol cuando estaba Xavi que jugar contra el Barça de fútbol cuando a Xavi le ha sustituido otro jugador.
Insisto, la crisis del Barça es estructural, Gil.
También.
Entonces,
pero si el que tienes enfrente, que es el que te va marcando la pauta y el que te ha dejado 2 años en blanco, por la razón que sea, pierde potencial al no encontrar un recambio para una pieza que a mí me parece básica, porque la proyección del entrenador en pista empieza por el base.
Ya, pero es que yo difiero de tu opinión. Es decir, a mí me preocuparía más que se fuera Sergio Llull que Sergio Rodríguez.
O sea, jodido, digo, con perdón.
A mí.
Te ha salido del alma, ¿eh?
Y luego, no os olvidéis que hay un niño de 17 años en ese equipo. Un niño que si Sergio Rodríguez decide marcharse, es el que sube.
Pero ahora no le puedes echar el mundo encima al chaval, hombre.
Pues te voy a decir una cosa.
Ha ido poquito a poco. Lo mismo hasta la vida.
Y yo creo que es el momento en el que pega ya definitivamente el salto, ¿eh?
Pues mira, va a estar bonito ver qué pasa si se va el Chacho y cómo el Madrid lo suple teniendo
ahí
a Doncic.
La crisis del Barça no se arregla con una hipotética salida de Sergio Rodríguez.
Eso es claro. Pero yo creo que nadie ha dicho eso, sino que siempre que debilitas al rival, mejor para ti. Siempre.
Bueno, a lo mejor el rival tampoco se debilita tanto.
Bueno, hombre, de momento vamos a ver, es una incógnita quién y cómo le suple.
Es que pensáis en una pieza. ¿Y el resto? ¿Y los otros 14 que va a tener el Real Madrid?
Pero de momento pensamos en lo que podemos pensar.
Yo me preocuparía si pensáramos en que al Madrid se le marcha a John, no encuentra repuestos para Felipe Reyes en un futuro, no consigue el fichaje de Otelo Hunter, tampoco consigue renovar a Chapu y Sergio Llull se va y Rudy se lesiona. Entonces sí.
Entiendo.
Pero con la salida de Sergio Rodríguez realmente no es el arreglo de los males del Barça.
Con todo y con eso, que el Barça piense en sus arreglos mirando al Madrid me parece de una pequeñez deportiva y estructural que no es propio del Barça.
Bueno, vamos a ver.
Veo que no me habéis entendido.
Sí, que además la disparidad de criterios...
Hemos entendido, pero no estamos de acuerdo.
Bueno, perfecto. Esa disparidad de criterios es lo que enriquece el debate. Así está el Madrid, así está el Barça. Ahora nuestra selección. La selección española de básquet que se pone a caminar con 20 jugadores este viernes, 1 de julio, y creo que el primer partido amistoso va a ser sobre el 12, ¿no? El 12 de julio, creo, Pilar.
Es el 12, tal cual.
En Burgos, contra Angola, si no me equivoco.
Exacto.
Bueno, vamos a escuchar primero, porque en esa lista está Pau, dio el sí, lo leímos en Marca, vamos a escuchar después también sus razones, y en esa lista está, también como esperábamos, Marc Gasol. Esto es lo que dice el seleccionador Sergio Scariolo de la presencia de Marc, de cómo está de esa lesión que le ha impedido completar la temporada en la NBA, la fractura en el pie derecho, y después escuchamos al propio jugador, a Marc Gasol, Scariolo y Marc Gasol.
Marc está trabajando con gran entusiasmo desde que ha empezado su recuperación y por supuesto tiene mucha ilusión, pero no es él el que tendrá que tomar una decisión al margen de que su voluntad y su disposición es, como siempre, las mejores. Es una cuestión exclusivamente médica. Los plazos se van cumpliendo. Vamos justos, sinceramente, pero no hemos perdido la esperanza, así que Marc tendrá que obviamente completar su buena disposición con una alta médica, un ok por parte de Memphis Grizzlies y la implementación del seguro.
No es una lesión que augure muy bien, o sea que hay que cuidarla muy bien. Es peligrosa porque si se cuida mal puede traer muchos problemas. Los tres casos de últimos que han habido así de gente grande pues serían Yao Ming, lo conocéis cómo acabó, Ilgauskas y Joel Embiid, que es el chico joven que está en Filadelfia, que lleva 2 años sin jugar. Lo veo que se va avanzando hasta que no se avance más. Al final esto es una recuperación, no es una fecha para decir estarás o no estarás. Es cuando el pie está recuperado, miremos para un lado o para otro, pero hasta que el pie no esté recuperado tampoco se puede marcar un plazo final. Entonces, yo ya digo, en mi cabeza voy casi de invitado, porque voy al margen del grupo, hago un trabajo específico, no voy a estar entrenando con ellos todo el rato, voy a hacer algunas cosas puntuales, pero yo no voy a estar realmente, no voy a formar parte del grupo o del bloque de entrenamiento. Entonces, no te puedo decir por dónde irá, porque es que no, aún queda mucho. La última palabra al final la tiene el pie, y las sensaciones que hay del pie no la tengo ni yo. Obviamente que hay tres bandas importantes, que es una es mi club, Memphis, que obviamente tiene depositadas en mí muchas esperanzas, tengo una responsabilidad muy grande dentro de la franquicia. Luego creo que yo también tengo que decir, a ver cómo me siento, como dices, si no estoy al 100% y tengo que ser honesto conmigo mismo y no puedo ayudar al grupo como debería hacerlo. Obviamente no como un jugador que está en ritmo, que está en temporada, que está acostumbrado a hacer ciertas cosas, pero ayudar al ritmo y poder hacer las cosas que en tu cabeza deberías poder hacer para aportar. Y luego obviamente la federación, si ellos creen que yo no estoy tan bajo al nivel, no es muy inteligente llevarme por llevarme.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿Sensaciones o lo que tú sabes? ¿Con qué nos tenemos que quedar? ¿Que va a estar Marc? ¿Que va a estar con el grupo a pesar de no estar al 100%? ¿O tú lo descartas, Pani? No sé.
No, yo lo que sé del tema viene de Memphis, y es que bajo ningún concepto les apetece ni siquiera contemplar la idea de que Marc pueda ir a la Olimpiada, ¿no? Pero además, esto ya es opinión, creo que no sería conveniente que fuera, primero por Marc y segundo por su selección y por su club, o por su club y por su selección. Yo creo que hay mucho riesgo. Creo que que Sergio Scariolo, al que conocemos todos, no da puntada sin hilo y dice que claramente que la recuperación va como va, y que están muy justos, y yo creo que todos convendremos en que para llevar a un jugador que conlleva o que lleva encima de sí una lesión tremenda como la que tiene Marc Gasol, el riesgo de acabar como los tres jugadores que él ha mencionado, porque le hagas una sobrecarga de partidos con riesgo de lesión también, y con la sobrecarga posterior, sobre todo a la Olimpiada que tiene, porque eso también está demostrado, los jugadores del equipo USA que han ido a las Olimpiadas tienden a lesionarse más que el jugador medio de la NBA. Yo diría que no es conveniente, no sería aconsejable que fuera Marc Gasol. Y si, a mí ya sabéis que no me gusta apostar, pero si yo tuviera que apostar mi dinero, diría que no va. Pero es que además a mí me gustaría que no fuera.
Vale. La opinión de Miguel Ángel Paniagua. Bueno, la información es la opinión de nuestro profe. Pilar, ¿Escarión no le va a esperar hasta el final, hasta que no pueda más?
Sí, pero va a tomar determinadas decisiones. A ver, la lista de 20, que algunos echan las manos a la cabeza y dicen, claro, pensando, joder, ¿cómo se puede entrenar con 20? Bueno, a ver, realmente no va a entrenar con 20 a día de hoy. Los primeros entrenamientos van a ser el domingo. Se concentra viernes por la tarde, el sábado son fotos, anuncios, etcétera, etcétera, y el primer entrenamiento es el domingo. El domingo, evidentemente, se encuentra con que tiene a Pau agente libre y, por tanto, no puede. José Calderón también tiene que firmar el contrato. Es decir, no pueden entrenar los 20, de ahí que haya gente de más ahora mismo. Ayer decía Sergio Scariolo que no podía, la frase exacta era: no hay ningún jugador que tenga cero posibilidades. Pero yo creo que las palabras de Marc Gasol me parecen lo suficientemente aclaratorias. Dice, voy a estar entrenando al margen. Luego, entiendo que ¿Se va a ir recuperando o va a continuar con el proceso de recuperación? ¿Sirve para hacer grupo? Eso que en el fútbol parecía ser incendiario, dicho por Pedrito, porque es uno más. Pero evidentemente nadie va a correr riesgos, ni el jugador, ni la selección. Sergio también tiene que llegar un momento en el que trabaje con los cuatro que deban de ir, y en eso pienso pues en Felipe, en Billy, en Nico y en Pau, con lo cual, bueno, pues, yo sinceramente creo que no va, creo, pero esa teoría la mantengo desde el día en que Marc aterrizó en Madrid, cuando dijo que no había corrido con carga, y de eso hace 3 semanas, o un poco más. Yo ahí ya el poco optimismo que tenía se me quitó de un plumazo.
Y después en la gradación de importancia de lo que ha dicho él en la toma de decisiones, primero cita a Memphis, después, primero cita a él, perdón, a su físico, a su pie, después a Memphis. Correcto. Y después a la federación.
Que no nos olvidemos que tiene 30 años, ¿eh?
Y que es firmó decir, el año pasado un,
está
corta,
en un
contrato
momento
muy
complicado. Está en un momento complicado, es verdad, firmó ese contrato de 110 millones de dólares. Ya el año pasado se quedó en casa por ese contrato que había firmado, pero es evidente que la situación es completamente diferente a la de hace 365 días y es, evidentemente, sigues teniendo un contrato muy importante, pero más allá de eso es que estás en 30 años y que cualquier lesión ahora no es lo mismo que hace 10, con lo cual las posibilidades de recuperación son mucho peores por edad, simplemente por edad, y porque probablemente si consigue una buena recuperación de esta lesión y continúa con esa buena preparación que ha llevado los últimos años de dieta, de cuidarse al máximo, pues pueda prolongar su vida deportiva, pues quién sabe si 4, 5, 6 años más. O 7, no lo sé, los que sean, ¿no? Pero yo creo que es un momento clave muy importante en su carrera, precisamente por lo que le queda o lo que le puede quedar. No es lo mismo con 30 años que estés bien recuperado y que no vuelvas a recaer de una lesión tan grave como esta, y otra es que estés cada 2x3 parcheando. Eso acorta tu vida deportiva muchísimo.
Yo, es una pena, pero estoy totalmente de acuerdo con el profe. Yo creo que no es, o sea, es totalmente contraproducente que vaya. Más que nada por una cuestión de plazos. O sea, lleva 5 meses en jugar al baloncesto, todavía no está ni siquiera recuperado. ¿Qué se va a recuperar? Dentro de una semana o dos que empiece a correr, a correr en lateralidad en 3 semanas, estamos a finales de julio ya. Empieza el entrenamiento de contacto el día que empiezan los juegos, ¿o cómo va esto? A mí me parece todo mega precipitado. Yo, si quieren meterle porque esté conviviendo con la gente tal y porque le ayude a su recuperación para estar rodeado de más gente y mejor ambiente y tal, y lo que quiera, pues me parece perfecto y maravilloso. Y es hasta comprensible que Scariolo le quiera tener ahí por si suena la mega flauta y se recupera milagrosamente, pero yo es que lo veo imposible, y escuchándole a él creo que es consciente totalmente de ello. En el momento en el que cita a Yao y sobre todo a Joel Embiid, yo creo que lo deja cristalino. Estamos hablando de un chaval que salió altísimo en el draft y que no ha pisado una cancha de baloncesto en los últimos 2 años.
No, y que además le viene bien recuperarse con la selección, entre otras cosas, porque los doctores y los fisios sí. De la selección y de algunos que no son específicamente de la selección, más que en la época de verano, pues oye, pues habitualmente trabajan con ellos. Entonces, bueno, pues yo creo que mejor que ahí, hombre, cuidarse el solo, pero lo de solo, pues casi mejor con compañía, ¿no?
Creo
y
que
en
es
las
más,
mejores manos.
Sí, creo que es más el deseo nuestro de que esté que no la realidad. Profe, creo que querías apuntar algo de este tema.
No he dicho nada.
Ah, pues nada, cambiamos de tercio. Dentro del juego interior de la selección, cambia mucho si está Marc o no está, cambiaba mucho si estaba o no Pau Gasol. El que no va a estar, paso al lado, es Serge Ibaka. De él hemos rescatado 3 documentos más. De Serge Ibaka también ha hablado el seleccionador Sergio Scariolo.
La verdad que no ha sido ningún alivio, sinceramente. Ha sido un contratiempo. La verdad que no alivio ninguno. Se lo dije a Serge a la hora de cuando me llamó para manifestarme su decisión o su tendencia o su orientación, ¿no? Pero bueno, no se puede hacer nada, hay que respetar como siempre la voluntad de los jugadores. Sergio seguirá siendo un jugador a considerar muy arriba, ¿no? Un listado de calidad y de talento y de fuerza, ¿no? De los jugadores que esperemos poder volver a tener a disposición el año que viene.
A Ibaka le han pasado muchas cosas en las últimas semanas, en los últimos meses, como por ejemplo que cambia Oklahoma por Orlando. Pero ¿por qué no va Ibaka con la selección?
Lo sabía, ¿eh? Sergi sabía que iba a ser traspasado. Se lo dicen antes del draft, ¿eh? Lo cual, bueno, pues el que no conozca mucho a Sergi es una persona, ¿cómo te diría yo? Es como otro niño grande, ¿vale? Entonces ahora mismo se encuentra con que tiene dolores en las rodillas. La que le dejó KO el año pasado no acaba de estar del todo bien. La factura de la temporada en todos los sentidos ha sido bastante complicada. De hecho, no ha querido ver ninguno de los partidos en los que Oklahoma queda eliminado. No los ha vuelto a ver ninguno, ni un solo minuto. Y él, acostumbrado a Oklahoma, que es una ciudad relativamente pequeña, una ciudad en la que él lo tenía todo a mano y su vida era entrenar, jugar, jugar, entrenar. En el último año, además, también tenía a su hija, lo cual, bueno, pues es un poco un cambio brutal en su manera de entender la vida, porque, bueno, pues de repente tiene una niña a su cargo. Y lo del traspaso, insisto, que lo sabía antes de la noche del draft. Con lo cual, se le ha juntado el hambre con las ganas de comer, que diría aquel. Y sumado a todo eso, bueno, pues él lo que va a hacer es descansar en la medida de lo posible.
Vamos a ver.
Va a hacer la academia que presentaba hoy y tal, pero bueno, pues cuando pueda, cuando vea que ya no tiene las mismas molestias en la rodilla que lleva arrastrando ya unas cuantas semanas, intentará volver a entrenar.
Bueno, importante la temporada que viene, ¿eh? para el español, para Serge Ibaka, uno de los que tenemos en la NBA. Y dos documentos más. La semana pasada, recordaréis, en el capítulo anterior tuvimos un debate, yo creo, interesantísimo sobre Juan Carlos Navarro. Sobre él también ha hablado Scariolo.
Mi sensación ha sido que las condiciones físicas de Juan Carlos Navarro este año han sido las mejores de los últimos años. Su condición física este año ha sido mejor que la de los últimos 3-4 años, sin ninguna duda. Los años pasan y hay que dosificar a los jugadores en una forma o de otra, en los entrenamientos, en los partidos, pero, repito también, me ha parecido detectar algunas sensaciones positivas que han hecho que prácticamente en ningún momento he tenido dudas sobre su participación.
¿Qué crees que va a aportar Navarro en la selección? Digo en la pista, Parra.
Hombre, yo creo que lo que te da Navarro es valor, el valor que tiene un tío que tiene el culo pelado para momentos puntuales, y la cuestión es saber si Navarro puede vivir con ese rol, con un rol secundario o incluso terciario en la selección, habiendo sido todo lo que ha sido él, que ha sido todo, básicamente. O sea, desde la cabeza de lanza de nuestro ataque junto a Pau durante 10 años, al genio que nos ha sacado. Yo siempre me acuerdo del partido contra Macedonia, que me pareció una maravilla descomunal. A mí es que, en realidad, es duro decirlo, pero yo no lo llevaría. O sea, yo lo de los méritos históricos para una competición que se juega cada 4 años, o sea, si le llevamos por eso, yo no lo llevaría. Si Scariolo considera que es uno de los 12 mejores de España, pues oye, él es el que decide.
¿Tú crees que ahora Navarro no es uno de los mejores 12 de España para llevar con España? Pregunto.
Yo, haciéndole el equipo, creo que me sale otro equipo con 12 sin Navarro, que creo que sería mejor.
Déjame que pregunte. Profe, ¿está Navarro entre los 12 que tú te llevarías o que crees que debe llevarse Scariolo para disputar los Juegos?
Yo creo que, como siempre, Rubén abre un debate interesantísimo. Yo creo que el concepto tiene que ser un poco diferente, ¿no? ¿Está Juan Carlos Navarro entre los 12 mejores jugadores de España a día de hoy? No. ¿Es Juan Carlos Navarro el jugador español con más posibilidades de, en un momento determinado, una ráfaga de genialidad, vas 8 abajo, te mete 2 triples y un par de bombas y te pone el partido a empate o te cambia el decurso del partido? Sigue siendo uno de los mejores en ese sentido. Y yo creo que ahí es a donde se aferra Sergio Scariolo y su staff técnico para llevar a un jugador como Juan Carlos Navarro. Obviamente no por la calidad demostrada, porque hay algo, y lo dijimos la semana pasada, contra lo que ningún jugador puede luchar, que es el padre tiempo, el father time, que dicen los americanos, eso te caza. Pero si realmente lo que buscas es una ráfaga de genialidad, pues probablemente ahora mismo sigue sin haber un jugador. Quizás Sergio Rodríguez, y arrebatos de Sergi Llull, arrebatos de calidad, por supuesto, que te puedan cambiar el decurso de un partido. Y por eso yo creo que a lo mejor es una de las razones por las que yo se entiende que Sergio Escariolo considera que debe llevar a Juan Carlos Navarro. Dado que yo creo, aunque supongo que hablaremos más en profundidad del equipo USA, aunque yo creo, o dado que yo creo que España va a jugar o bien por la plata o bien por el bronce, pues bueno, quizá si Juan Carlos Navarro vas a jugar por lo mismo, pues también está el componente de decir, bueno, y que ya además sea la despedida gloriosa en una nueva Olimpiada para un jugador irrepetible como Juan Carlos Navarro, porque se pueden decir muchas cosas de Juan Carlos Navarro a día de hoy, y las decimos desde el cariño. Pero lo que es irrefutable es que es el jugador más genial que hemos tenido en los últimos 20 años.
Ese matiz que introduces es muy importante.
Y que no tiene sucesor.
O sea, ¿tú te lo llevas, Pilar, o no?
Yo me lo llevo.
¿Entre tus 12 está?
Yo me llevo a Juan Carlos Navarro. Coincido con una cosa con Sergio Escariolo. Es verdad que en comparación a temporadas anteriores, en el Barça le han dosificado bastante, en cantidad de partidos y en minutos. A ver, lo que no podemos esperar es el Navarro de hace 4 años, 5 años, que era decisivo y nos hacía ganar campeonatos. No, ese no es el Juan Carlos Navarro que vamos a ver en Río. No es el jugador que está para 30 minutos, un día sí y un día no, ¿vale? Es decir, teniendo en cuenta que en los juegos jugamos día sí, día no, ¿vale? No está para eso. Ahora, Juan Carlos Navarro, en un momento dado, es capaz de hacer saltar, como digo yo, la banca. Y segundo, hay que mirar de puertas para adentro. Y lo que supone, evidentemente, Juan Carlos Navarro, insisto, para ese grupo. Entonces, partiendo de eso, yo me lo llevo. Ahora, la gente también lo que tiene que pensar es, no tiene sucesor, es decir, en el baloncesto español no hay un Juan Carlos Navarro, no lo hay de momento. Es decir, ni con 17, ni con 20, ni con 22 años, no lo hay. Ese tipo de jugador no lo hay. Hay otros doses, hay otros tipos de jugador, de corte de jugador, a lo mejor que pueden estar en esa posición. Pero igual que Juan Carlos Navarro, no lo hay, ya os lo digo. O sea, vale. No es que no.
Una cosa, si me permites, Albert.
Sí, déjame
yo creo que el asunto, solo hago un apunte rápido. En esta selección, en los 12 hombres que vayan a Río, hay una cosa muy importante y que es una palabra muy usada en el baloncesto, y es el rol. ¿Vale? Lo digo porque, mirad los bases, están todos. Ricky, Sergio Rodríguez, José Calderón, Sergio Llull. Bueno, pues entiendo y sé que Sergio Escariolo ha hablado con todos ellos. Entonces, todos sabemos que Escariolo, sus rotaciones no son muy largas, 9, 10 jugadores. Suele haber 2 que juegan poco. A lo mejor hay 3 que juegan también poco. Entonces, yo siempre me remito a esa frase de Sergio: no quiero un All-Star, quiero un equipo. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues roles, asunto roles, que me parece muy importante.
Venga, cerramos el asunto Navarro. ¿Te lo llevas o no te lo llevas?
Te vas a arrepentir, Alberto. Yo estoy con Parra, por lo tanto, empate a 2, y ahora mójate tú.
No, yo, si me permites, antes
sí,
de que
sí.
estés
conmigo. Gracias, el capote, tira.
Antes de que estés conmigo, Gil, que yo, si es como dice el profe, o sea, si tú te pones a pensar y a razonar lo que acaba de decir también la Pilar.
No, más razón que un salto.
En un campeonato largo, normalmente el jugador del 9 al 12 no juega en nada. Pues para llevarte a uno de esos 3 que no juegue nada, si metes ahí a Navarro y te asume salir 10, 12 minutos, o sea, por partido y tal,
es que cambias de opinión, es que te ha convencido Paniagua.
Gracias por dejarme
es que
tirado,
mayoría, la mayoría de edad de Juan Carlos Navarro asume eso.
Pues ya está, si la cuestión es que si él lo asume,
pero,
a mí no me...
¿Pero os habéis dado cuenta que ese rol es el mismo que quería Xavi Pascual de Navarro esta temporada en el Barça, y a pesar de estar físicamente mejor no lo ha conseguido? Aquello de no, está para momentos, para claro, pocos minutos, pero talentosos de importancia y que pueda decidir con su genio.
Pero es que el envase no es el mismo.
Es que, Albert, el hecho de que nosotros digamos esto conceptualmente, y aquí vuelves a abrir tú un debate interesante.
Es que es muy interesante.
No quiere decir, o sea, que nosotros especulemos, porque al fin y al cabo es una especulación con más o menos información directa del italiano, pero es una especulación al fin y al cabo, ¿no? Pero el que nosotros digamos que eso es para lo que se lo tiene que llevar, o que ese sería el ideal, y por eso yo veo factible que Sergio acabe llevando a Juan Carlos Navarro, no significa que vaya a ser exitoso. Es decir, no te garantiza que si en el Barça no ha metido las bombas últimamente, las vaya a meter en la selección. Pero estamos explicando el por qué podría caber la posibilidad, y para mí importante, o sea, con un alto porcentaje de posibilidad, de que al final Sergio Escariolo se lleve a Juan Carlos Navarro. Pero eso no quita para que, de nuevo vuelvo a lo mismo, ¿no? El padre tiempo inexorable pues diga, oye, pues donde antes metías, yo me acuerdo, nos acordamos todos, ¿no?, ráfagas de triples que nos cambiaron varios partidos a nivel selección, hablo, ¿no?
Sí.
Y que te digo, en el Barça, pues el padre tiempo lleva una serie de años en los que, poquitos, pero dos o tres, en los que Juan Carlos Navarro pues cada vez va con una porcentual menor y su PER, digamos que es un modelo estadístico más avanzado que la estadística habitual de que nos ofrece la CB, del más menos y todos esos rollos, pues ha ido cada vez bajando más y más. O sea que el que digamos que Juan Carlos acabará yendo seguramente a Río no significa que Juan Carlos Navarro obre magia. Es decir, una cosa es que sea un jugador mágico y otra cosa es que el mago tenga magia o le quede algo de magia. Yo creo que sí, pero no garantiza que la magia salga en cada partido, que vayamos 8 abajo frente a Brasil y de repente meta 3 triples. Ojalá sí, pero yo no lo veo claro.
También te digo una cosa es el debate de si deberíamos o no llevar a Navarro atendiendo a su estado físico, si está al nivel de estar, y otra cosa es el debate real si lo va a llevar. Yo estoy seguro de que lo lleva.
Yo también, sí. Ninguna duda.
Yo creo que todos estamos
ninguna
seguros de que
duda.
Lo lleva.
No, ya.
Director,
diga.
Mójate.
No, yo estoy de acuerdo con el debate que ha abierto...
¿Tú estás de acuerdo con los cuatro?
Déjame acabar. Yo estoy de acuerdo con el debate que ha abierto Parra y con su argumento original. Sí. Yo particularmente no me llevaba a Juan Carlos Navarro. Bien, pero mi opinión, obviamente, cuenta cero. Y yo creo que se lo va a llevar.
Uy, si la tuya cuenta cero, la mía cuenta menos tres. Pero
la mía, si te sirve de descargo, también cuenta cero. Lo que tiene que tener claro la gente es que el Navarro de los cuartos semifinales final del Eurobásquet de Lituania no existe,
claro.
Ese ya no existe.
Yo creo que la gente cada vez lo tiene más claro.
Tres partidos seguidos de 27 puntos, olvidaos. Eso ya no existe.
La gente lo tiene claro y él lo tiene
el tiempo,
claro. Que es lo más importante.
Efectivamente. Lo cual, bueno, insisto, es que esto no es cuestión de 12 jugadores. Ese concepto la gente lo tiene que tener muy claro. El concepto del grupo, en serio, que es muy importante en esta generación. Y luego, insisto, tendrá X minutos. A lo mejor no son muchos. A lo mejor hay algún partido que no juega. Yo creo que va, ¿eh? Yo
hombre,
creo.
Sí. Seguro.
5-0. Estamos todos de acuerdo.
Seguro. Un desayuno, un café, nos podemos apostar. Bueno, y un último documento de Sergio
Scariolo. Y dicho Scariolo. Lo cual, si nos hace ganar una final olímpica, lo llevo a Cojaletas y me lo llevo de aquí a Río y le hago la ola.
Sí, hombre, hacemos un programa solo para rectificar todo lo que hemos dicho.
Efectivamente.
Eso es imposible.
Bueno, la final de los Juegos, que yo creo que firmamos todos... España-Estados Unidos.
No, no vayamos tan pronto.
Yo digo que la firmamos. ¿No la firmas? Hombre, claro que la firmas, ¿no?
Ojalá y qué.
Bueno, sí, Sergio Scariolo, a ver, venga.
Teóricamente el equipo de Estados Unidos va a ser mucho mejor que el que hace dos años ganó, me parece, por 30 puntos la final, ¿no?, del Campeonato del Mundo. Así que yo creo que hay que pensar en las presencias más que en las ausencias, porque todo por demostrar, ¿no?, que los jugadores que están... no sean más que capacitados para tener un papel incluso mejor que el que tuvieron hace dos años cuando arrasaron en el Campeonato del Mundo.
A ver, añadimos, Parrita, ¿con qué se va a presentar a día de hoy Estados Unidos en Río?
Con dos bases, Kyrie Irving y Kyle Lowry, con Klay Thompson, DeMar DeRozan y Jimmy Butler, con Paul George, con Carmelo Anthony, con Harrison Barnes, con Draymond Green, con DeMarcus Cousins, con DeAndre Jordan y con un chavalito que se llama Kevin Durant. A mí me parece que este equipo es bastante mejor que vino aquí a Madrid, iba a decir, bueno, a
sí,
España, al Mundial,
sí.
Y a la final de Madrid. Te lo digo porque, no tanto por los jugadores que también, sino por los estados físicos. A mí el estado físico de Klay Thompson, aunque la final no haya estado tal, el estado físico de Kevin Durant, cómo acabó la temporada, Jimmy Butler, su año con los Bulls, a pesar de también de las lesiones, el año de Rosa y de Lowry en los Raptors, cómo se ha recuperado Paul George de su lesión, Draymond Green y luego el estado de gracia de Kyrie Irving, a mí me parece un equipazo de la leche. Evidentemente, te pones a pensar que falta Curry, que falta LeBron, que falta Westbrook, que falta Harden, que falta LaMarcus Aldridge, que falta Blake Griffin, que sí, que faltan 10, 12, 14, los que tú quieras. Pero es que con el equipo D, yo creo que seguirían siendo favoritos al oro, y yo creo que es imposible que pierdan la medalla, vamos.
Bueno, imposible, imposible no hay nada, es muy, 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 muy complicado.
Bueno, te digo una cosa, imposible es una cosa, que las chavalas no la ganen, las americanas, eso es más imposible todavía que la pierdan esto.
Bueno, profe, ha dicho un nombre, Rubén Parra, Kevin Durán, que está de oferta, se va a reunir con, yo creo que con media liga, ¿no?, si no lo ha hecho ya.
Con 6 equipos, pero haced caso a la madre.
Sí, sí.
Llevas muchos programas diciéndolo, es verdad, ¿eh?
Sí. Es verdad.
La mamba. La mamba.
La mamba, sí, señor. En las culturas matriarcales como la americana, por supuesto, sobre todo afroamericana, la italiana en gran medida, la mamba, la de Euskadi, por ejemplo, la mamá o la amá en euskera es auténticamente la que dicta sentencia. Y yo veo muy difícil que si la madre ya nos dijo hace 2 meses que su niño se quedaba en Oklahoma City, veo muy difícil que se vaya. Y además hay un indicativo. La marcha de Ibaka es que
sí.
Es significativa en ese sentido.
Hacer hueco salarial.
Claro, claro.
Dicho lo cual, hemos equivocado la profesión. En vez de investigar a los jugadores, deberíamos llamar a todas las madres.
La marcha de Ibaka, de hecho, yo creo que, o sea, el traspaso, no la marcha de Ibaka, el traspaso de Ibaka, además, cierra la puerta, yo creo, de la renovación de Dion Waiters, que quería pegar un estacazo, y yo creo que Oklahoma no lo va a dar. Pues con la llegada de Oladipo, solucionan eso. Y a mí, es que Oklahoma me parece un equipazo de la leche. O sea, a mí el traspaso de Ibaka por Oladipo, Domantas Sabonis y Ersan Ilyasova, a mí me parece un atraquito del tío San Presti, auerbachiano. O sea, es un atraquito auerbachiano. Porque Ibaka es un venda que termina contrato el año que viene, que te va a pedir el oro del moro, al que mi amigo Billy Donovan le prometió ascendencia ofensiva. Y luego terminó Ibaka en marzo diciendo que había partidos en los que se quedaba 5 o 6 minutos en una esquina viendo cómo Durán y Westbrook se la fumaban. Entonces, es un venda que lo vas a perder en 0 coma en un año, te has quedado sin él, y sacas de eso, sacas a Víctor Oladipo, que es un defensor de la leche, que pensando en futuribles cruces con Clay Thompson y Curry, Oladipo te hace padre. Luego, Ilyasova, que es un exterior alto que te va a venir bien. Y luego, Domantas, que el año con Gonzaga ha vuelto a demostrar un nivel aceptable, y más viendo el crecimiento del neozelandés, de Adams, a nivel defensivo este año. O sea, se ha comido casi a Ibaka en defensa de Steve Adams. Entonces, eso te da mucha seguridad para desprenderte de Search y crecer por el otro lado, ¿no? A mí, Oklahoma el año que viene va a ser realmente temible.
Deberíamos, Albert, la pena es que es el último programa de la temporada, pero deberíamos elaborar una lista de estacazos en el mercado que se abre el viernes.
Bueno, apuntamos. Aquí apuntamos.
Yo creo que
todo,
el bueno es el año que viene. El robo bueno va a ser el año que viene.
¿Por qué
viene...
tiene que ser el último programa de la temporada?
Sí, hombre. Porque puede haber más, claro.
Porque si no lo hemos decidido sin contar más, ¿no?, contigo, como siempre.
Bueno.
La pinza. Qué lamentable.
Cuando el río suena. Venga, seguimos hablando de la NBA. Antes vamos a escuchar a Pau Gasol.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, hablando de baloncesto en el 244-244 de nuestra historia, y nos quedaba ese documento de Pau Gasol verbalizando lo que ya leímos en su columna en el diario Marca, que sí, que va a estar con la selección, magnífica noticia, y también hablando del equipo de Estados Unidos.
Bueno, sobre todo muy basado pues en la ilusión y el compromiso con el equipo, la ilusión que tenemos y la ilusión que tengo de jugar unas Olimpiadas, y por el trabajo que hicimos también el año pasado, que gracias al gran campeonato que hicimos, pues nos pudimos clasificar, y pese a que la situación pues es complicada y es preocupante en Río, pues yo espero y confío que tanto las autoridades como el Comité Olímpico Internacional pues haga todo lo necesario para minimizar al máximo cualquier riesgo que exista y proteger a tanto a los deportistas como a las personas que atiendan a ver unos juegos. Y bueno, y eso es lo que, esa es la fe que estoy teniendo también tomando esta decisión. Y bueno, yo creo que en cuanto a favorito, pues está la selección de Estados Unidos, como grandísimo favorito, es el actual campeón, como sabemos, y pese a que hay algún jugador que no va a atender, siguen teniendo grandísimos jugadores y son sin duda el equipo a batir.
Bueno, ya venimos salpicando el programa con noticias que nos llegan desde Estados Unidos que afectan más o menos a los equipos y básicamente a los jugadores españoles, pero el draft que lo hemos dejado atrás con Ben Simmons por los Sixers de Filadelfia con el número uno. Cosas destacadas, por ejemplo, esa 15ª posición para Juancho Hernán Gómez por parte de Denver y también, ahora ha referenciado Parrita, 11ª posición para Domantas Sabonis. Bueno, escogido por Orlando y traspasado después a Oklahoma City Thunder. Más cosas que destacas, Parrita.
Bueno, para empezar, la mala suerte del pobre Simmons, que es elegido número uno, ¿sí? y a las 30 horas matan a su primo carnal, le atropella un coche que se da la fuga y muere. Yo creo que no había pasado un día, o poco más de un día, de que había sido elegido número uno. Luego, elección importantísima de Lakers, Brandon Ingram, que a mí me parece un jugador muy de tipo Kevin Durant, ya que no puedes tener al original, pues una copia joven no está nada mal para ir soñando en el futuro. Muy importante también la elección de los Suns, Dragan Bender, ojito con el chaval este, a mí le llevo siguiendo en categorías inferiores 2-3 años y es un figura auténtico, un Bender de 7 pies que tira triple como si no costara, viene de Maccabi. Luego, los Wolves han vuelto a elegir otro base, Chris Dunn. Y a mí este sí me parece peligroso, ¿eh? El año pasado cuando eligieron a Tyus el segunda ronda y tal, no me pareció una amenaza para Ricky, pero a mí Dan sí me lo parece porque es muy buen base físicamente, un portento y luego aparte es anotador. Hasta el sexto puesto se fue Buddy Hield, al que todos daban como top 3. Recordaremos el hombre de los triples en el March Madness con la Universidad de Oklahoma. Se va a los Pelicans. Y luego, importante para mí, el robo del draft, o bueno, no el robo, pues no es un robo. Bryce Johnson, número 25 a los Clippers. A mí es un tío que me gustó muchísimo su año en North Carolina, su último año en North Carolina. Y es un jugador que promete. Y luego, por curiosidad de estas de Popovich, hay que estar pendiente de Jonte Murray. Si le ha elegido Popovich, algo tendrá el muchacho. Yo, la verdad, no le he visto mucho de la Universidad de Washington, pero si le ha elegido Popovich en el 29, pues por algo será. Y luego hablamos también hace tiempo de Tom Maker, de ese hombre alto tal. Pues al final entró en puesto de lotería, el número 10 por Milwaukee Bucks, jugador directamente de instituto profesional y ahora a la NBA. Y a ver qué quinteto montan los Bucks. Tengo muchísima curiosidad por verlos el año que viene. Si finalmente se atreven a poner a Giannis Antetokounmpo de base, podría ser maravilloso. O sea, podría juntarse con cuatro tíos de más de 2-7 en el quinteto inicial, sin pestañear, de la mejor manera posible. Y tengo mucha curiosidad por ver eso. Son los nombres más llamativos. Ah, y luego, Jamal Murray, compañero de Juancho, le dijeron el número 7 los Nuggets. Que también es un tirador de exceso, el escolta alero bajo, escolta alto de la Universidad de Kentucky, y que yo creo que en 2-3 años también va a dar mucho calar en la liga.
¿Puedo hacer tres preguntas rápidas al hombre que más sabe de esto?
Adelante.
¿Empezará Ricky Rubio en Minnesota la temporada?
Ya me has quitado una, venga.
La segunda es, ¿José Manuel Calderón jugará en Chicago Bulls o lo ves metido en otra operación? Y dos, la tercera pregunta, Pau. ¿Irá a San Antonio?
A ver, por partes. Primero, Ricky, su entrenador, que es además presidente, Don Tuodo, lo está vendiendo hasta por radiotaxi. O sea, el otro día me subí en un taxi, yo 5:41, vaya Condesa de Venadito y de paso a ver si puede encontrar equipo para Ricky Rubio. Eso quiere decir que Tuodo tiene claro que si se tiene que quedar con él, se quedará, pero lo está poniendo en el mercado, lo cual es un indicativo de que Minnesota piensa en un futuro inmediato sin él. Personalmente creo que si el entrenador está en eso, pues al final el precio que piden es muy alto, a cambio, la contrapartida es que piden es alta, porque lógicamente Ricky, sabemos todos que gana un contrato, tiene un contrato alto y gana mucho dinero, pero yo diría que los indicativos son que no va a empezar en Minnesota. Dos, Calderón, muy complicado, porque aunque es verdad que Chicago está ahora mismo en una situación de recomposición de plantilla, Yo creo que en el momento que vuelvan a hacer cualquier movimiento, José Calderón o bien va a la lista de waivers, o sea, de jugadores que simplemente desechas, o entraría en un nuevo traspaso. Por lo tanto, aquí lo veo 50-50, es decir, puede quedarse. Y Pau Gasol, pues por primera vez es dueño de su propio destino. El destino que a él más le gustaría sería San Antonio. Va a haber entrevista y la cuestión será de dinero. Pau Gasol ya lo ha dicho, además es un hombre que en eso es muy sincero siempre, que quiere pegar el último golpe duro, muy merecido, a la taquilla, ¿no?
Golpe duro, el eufemismo, ¿eh?
No, no, es que es un tío 16-11, o sea, en la última temporada. O sea, no.
Entonces,
es
evidente, efectivamente, que con los números, con el hecho de que están bastante sano para la edad que tiene, su experiencia, va a ser un jugador Hall of Famer y tal, todo eso cuenta y se encuentra un equipo. O sea, el ideal sería San Antonio pagándole, él lo que busca es doble cifra, o sea, a partir de 10 millones. Si eso se diera, que es muy difícil que se dé en San Antonio, eso estaba hecho ya. Pero si no, pues tirará a un balance, a un equilibrio entre la mejor oferta dentro de un equipo con aspiraciones. Yo creo que, por ejemplo, Pau no va a ir a un equipo de lotería futura en el 2017 porque le den 13 millones, ¿no? Sino que creo que buscará un equilibrio. Y en ese sentido, espero que San Antonio pueda subir la oferta, pero dudo mucho que llegue a los 10.
Yo lo de Spurs no lo veo por plantilla. O sea, si Duncan decide quedarse, que todavía no lo ha hecho oficial, más Marjanovic, LaMarcus Aldridge, David West, es complicado, son muchos altos, cuando en muchas ocasiones San Antonio empieza a jugar con un alto solo también, igual que los Warriors. A mí el equipo que más me cuadra para Pau va a sonar a gilipollas manifiesta, pero por modo de juego son los Cavaliers.
Ya.
Por modo...
que más posibilidades...
Pero es que yo, Jaio, no lo veo, ¿eh?
Ya, no, pero por
el que más posibilidades, que no me lo habéis preguntado así, pero ahora que lo dice Rubén, el que más posibilidades, ya que no lo he dicho, el que más posibilidades tendría de hacerle una buena oferta, y el equipo es relativamente, porque hay que pensar en futuro, relativamente potable, podría ser Nueva York, pero como futuro, porque ahora mismo, hombre, pues con Gis y la llegada de Rose y tal... Y luego el tener a Phil Jackson como mentor y a Jeff Hornacek, que le gusta mucho como jugador, pero tampoco veo a Nueva York llegando a los 10 millones esos que marca Pau como mínimo, como un denominador.
A mí lo que me llama la atención de este proceso es que, a diferencia de la última vez, Pau se va a alejar. Es decir, en vez de él estar tan encima de la historia, lo va a dejar más en manos de los agentes de lo que lo hizo hace un par de años. Me llama la atención ese detalle.
A mí me parece lógico porque hace dos años era la primera vez en su vida que podía decir algo. El pobre, ¿sabes? Desde que llegó a la NBA era la primera vez que podía decidir. Y yo comprendo que un jugador también quiera vivir eso en primera persona. Pues también tiene que ser emocionante y tiene que estar chulo. Tener esa sensación de en cada momento estoy decidiendo lo que voy a hacer con mi vida. Pero ya te digo, yo lo de los Spurs lo veo complicado por jugadores. Lo de los Warriors que han apuntado algunos lo veo imposible por el ritmo de juego. O sea, es imposible. Ya no me cuadra nada. Y en el equipo con opciones reales de anillo que mejor cuadraría a Pau sería Cleveland. Es que yo todo lo que no sea Oklahoma, Warriors, Spurs y Cleveland, me parece que no son ninguno aspirantes a nada. O sea, yo creo que entre esos cuatro está el campeón de los próximos 2-3 anillos tranquilísimamente. No sé, luego veremos a ver qué pasa con la evolución de la liga, pero yo que los Knicks peleen por una bolsa magdalenas de aquí a los próximos 3 años quiero verlo. O sea, quiero verlo.
Bueno, lo importante es que él pueda decidir saliendo al mercado de agentes libres. Pani, gracias por todo, ¿eh? Cuídate, profesor.
Encantado, un abrazo.
Cerramos temporada de Showtime, pero a Pani le escuchamos en los diversos programas de esta casa, programas deportivos de la cadena COPE. Venga, cerramos programa. Despedimos. Pilar Casado, ¿algo más?
No, señor. Por una vez y sin que sirva de precedente, no.
Adiós, Pilar.
Qué felices vacaciones a todos. Qué feliz verano. Que ya por fin hemos conseguido la dimisión del director. y que creo que volvemos en septiembre, ¿no?
Hala, adiós, besos, besos, besos. Parra, abrazos fuertes, ¿eh?
Cuídense mucho, oye, hay que estar pendientes.
Golpe duro, me gusta el mismo paría golpe duro.
Hay que estar pendientes lo que resta de semana.
Lista de sablazos, si quieres.
De los chicos también. Y chicas de la sub-17 que se están jugando el Mundial en Zaragoza y van a pelear por medalla, espero, ambos equipos. Las chicas ya solo tienen que encargarse a China, muy complicado. Muy complicado, porque la China se está haciendo un gran torneo. Si las ganan, lucharemos por medallas. Y los chicos están todavía un paso más por detrás, porque tienen una ronda más por delante, pero también pueden luchar por medallas. A ver si tenemos fortuna.
Por cierto, señor director, se me ha olvidado una cosa. Es mandarle un abrazo a la familia del Conquero y a su presidenta, porque para defender el que la ayuden y pueda jugar la Euroliga, empezó una huelga y el estado de salud era un poquito delicado. Entonces, acordarme desde aquí, que haces se me había ido la olla.
Es verdad, haces bien, para que pueda cumplir el sueño de lo que deportivamente se ha ganado como campeón de la Copa de la Reina en esas dos plazas para la Euroliga Femenina la temporada que viene. Pilar, Rubén,
ahora sí.
Gil,
cuídense mucho.
Lo mejor, que Mar Paire se lleva su música a otra parte.
Adiós.
Lo peor.
Y que Gil por fin deja el baloncesto y se va al atletismo.
Lo peor, que habrá que montar Supermanager el curso que viene.
Por supuesto, por supuesto.
¡Hala! ¡Que usted!
Y recordad que estamos siempre conectados a través de las redes sociales, el Facebook, nuestro muro, facebook.com/showtime. Cope y siempre en Twitter @CopeShowtime. Gracias y adiós a todos.